Vamos a hablar ahora un poco para rumiar todo esto que hemos compartido hasta ahora con Monseñor Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco, aquí en esta provincia de Córdoba, que siempre está atento y disponible para que podamos con él profundizar en estas cuestiones de la fe que tienen un sentido especial para nuestra vida. Padre obispo, te saludo. ¿Cómo estás? Buen día.
Hola Javier, un gusto estar en comunicación con vos más en este día, iniciando el camino de Cuaresma, como bien lo decías.
Padre, siempre te pido disculpas por lo extenso de la introducción, pero pasa que cuando te convocamos es para hablar de temas que tienen contenidos profundos, ¿no? Entonces por ahí nos excedemos en la introducción. Padre, una de las cosas que veía que marcaba el Papa en su mensaje es esto de vivir la privación con sencillez de corazón. ¿A qué está haciendo mención el Papa? ¿Cómo se vive, digamos, la experiencia de privación con sencillez de corazón?
Mira, la referencia es muy hermosa. El domingo pasado, la primera gran oración, que llamamos la oración colecta, se acerca a esto, tiene una expresión muy parecida a la que vos estás usando, que usa el Papa. Le pedíamos a Dios, precisamente, a vos que te gusta habitar en los corazones rectos y sencillos, que nos des la gracia de una conversión para que puedas hacer morada en nosotros, ¿no? Hay como una relación directa entre la humildad, la sencillez. A Dios le gusta andar por entre lo pequeño, vuele bajo, que por ahí va la verdad, por ahí va Dios, ¿no? Parafraseando al profeta. Y eso es lo que nos ha mostrado Jesús, ¿no? Y la Cuaresma es una invitación grande a esto. Era una de las primeras cosas que vos decías, Javier, y me pareció realmente muy, muy correcto y muy certero, muy evangélicamente certero. La Cuaresma no es la invitación a una proeza. El ayuno tampoco tiene ese sentido. El ayuno es como decir, mira, yo incluso en mi cuerpo quiero sentir la fragilidad que soy, porque me habita una sed y un hambre muy grande. Es una sed de Dios, de su amor. Tenemos nostalgia de ese amor absoluto que Cristo ha revelado en la cruz, y tenemos nostalgia de fraternidad en un mundo que de tanto en tanto, tal vez como ahora, nos muestra su fragilidad, pero también su profunda deshumanización. Vivimos en un mundo injusto, por eso también anhelamos fraternidad y queremos construir fraternidad. A mí me llamó mucho la atención que el Papa pusiera el acento en las tres virtudes teologales, porque es como decir, miren, vamos, dejémonos de mirar muchas cosas y vamos a lo esencial. La fe, la esperanza que se recibe, esto es un acento muy bonito que pone el Papa, la esperanza la recibimos, es un don de Cristo. Y la caridad, que la fe y la esperanza dan fruto en la caridad, ¿no? Porque fe, esperanza y caridad es el modo como estamos parados los cristianos en la vida, con esa experiencia de la que estamos hablando, ¿no? La fe madura en los corazones sencillos, en los corazones que tal vez golpeados por la vida, fruto de muchas caídas, de mucha experiencia de la propia fragilidad, en realidad se abren a Dios. Hay una idea que yo le he tomado de San Bernardo, es una idea bastante osada. San Bernardo le dice a los monjes, cuando ustedes pequen, miren que hay dos modos de pecar, un modo malo y un modo bueno. El modo malo es cuando el pecado y la conciencia del pecado o te lleva a endurecerte más o te sumerge en la depresión o en la desesperanza, como Judas que terminó ahorcándose. Pero si caen, al menos caigan en las manos de Dios, caigan en las manos de la bondad de Dios. Es un pensamiento muy osado, pero claro, el gran San Bernardo, que tiene una sensibilidad espiritual tremenda, creo que lo ha percibido claramente, y ese es el camino de la Cuaresma al que estamos invitados, ¿no? Me parece que, y en este tiempo donde hemos experimentado seguimos experimentando una fragilidad que no sé si estábamos dispuestos a reconocer. Me refiero a la pandemia, me refiero a la incertidumbre en la que nos ha colocado la difusión del coronavirus, que ha mostrado la fragilidad de todos, incluso de los más soberbios y de los más poderosos, o ha sacado a la luz, como hemos dicho tantas veces, la profunda fragilidad e injusticia y la desigualdad que vive el mundo, ¿no? Sumiendo en nuevos sufrimientos a los pobres. Yo creo que desde aquí tenemos que pensar esta Cuaresma 2021, tal como nos la presenta el Papa también, ¿no?
Sí, quería profundizar un poquito más en eso, padre, en la particularidad de esta cuaresma vivida en una pandemia ya avanzada, porque ciertamente la cuaresma del año pasado también todavía estábamos viviendo, pero no teníamos, ¿cómo decirlo?, el peso de la cantidad de hermanos que han partido hoy, ¿no? En Argentina más de 50.000 hermanos han perdido la vida por esta pandemia. Y eso me parece que tiene que hacer también de alguna manera especial este tiempo para los que nos decimos seguidores del Señor.
Por eso el ayuno, vuelvo sobre esta idea que menciona el Papa, que yo la expresaba de otra manera recién, pero ¿qué es lo que le escuchamos en los profetas? La primera lectura que vamos a escuchar hoy, que es el libro de Joel, ¿no? El ayuno, sí, es ayuno que nos quiere sensibilizar ante este Dios que nos llama, pero también quiere romper la dureza de nuestro corazón frente a nuestros hermanos, ¿no? Leí el otro día el tuit de un autor español que yo sigo que decía, estamos empezando la cuaresma, estamos por empezar la cuaresma 2021 y parece que todavía no terminamos la de 2020 porque empezábamos la cuaresma 2020 y teníamos que entrar en cuarentena y teníamos que entrar en esta experiencia que creíamos que iba a pasar rápido, pero en la que todavía estamos y creo que ya somos más conscientes de que tenemos por delante un largo camino de reconstrucción de nuestra humanidad. Y una de esas experiencias es precisamente esta que estamos comentando, ¿no? Que se nos rompe el corazón y que, o este corazón endurecido que tenemos, que nos hace insensibles frente al dolor de los hermanos, al sufrimiento, realmente tenga un cambio rotundo. Durante la Cuaresma vamos a volver a escuchar el relato de Lucas. En los primeros días de marzo, ¿no? El pobre Lázaro y el rico Epulón. Fíjate que la crítica, lo que critica el texto, la parábola de Jesús, no es tanto que este hombre posea muchas riquezas, sino la vida de lujo, de consumismo y de despreocupación frente al pobre Lázaro que estaba sentado comiendo las migajas que caían de la mesa. Y hay un dato que siempre a mí me llama la atención. La falta de compasión del rico, no puede tener compasión porque tiene, la preocupación de fondo es, ¿y qué vestido lujoso me pongo hoy? El texto dice, y vestía de púrpura, y daba espléndidos banquetes todos los días, es decir, una vida para el bienestar, para el placer y para el consumo. Esa falta de compasión que no tiene el rico la tienen los perritos, porque los perritos se acercaban a lamer las llagas del pobre Lázaro que estaba allí. Es decir, es como, esto es muy típico del Evangelio de San Lucas, ¿no? Mostrar, invitar a la misericordia, a vivir a fondo el bálsamo de la misericordia, pero sobre todo de este aspecto de la misericordia, que es la compasión. Es verdad que esta palabra entre nosotros suena un poco a actitud de paternalista, un poco de gente superada que mira desde el hombro, por encima del hombro al otro. Pero no, tomemos la palabra en el sentido bíblico, teológico más profundo. Es Dios que se estremece en sus entrañas al ver el sufrimiento humano, ¿no? Hay un famoso teólogo que es el padre de la teología política, Juan Bautista Metz, que en uno de sus últimos libros él dice esto, mirando la predicación de Jesús: a Jesús lo sacudió interiormente más el sufrimiento de sus hermanos, ver sufrir a sus hermanos, que el pecado de los pecadores, ¿no? Yo le doy vuelta a la frase o le doy una vuelta más y digo, si a Dios lo estremece el pecado de los hombres, es porque el pecado, Él se da cuenta, incluso mejor que nosotros, que el pecado nos deshumaniza y nos lleva a los sufrimientos más grandes. Por eso el corazón de Dios se revuelve, da un vuelco, como dice el profeta Isaías, como la mamá cuando ve sufrir a sus hijos, ¿no? Y hemos visto sufrir tanta gente en este tiempo, tantos hermanos y hermanas nuestros. Directamente o a través de las redes, ¿cuántas personas no han podido despedir a sus seres queridos, ¿no? Escuchaba el otro día el testimonio de un sacerdote español, capellán en un gran hospital de Madrid, que él decía, lo que más hemos vivido los curas en este tiempo es tener que ser mensajeros tal vez de las últimas palabras de familiares que sabían que su papá, su mamá, su hijo, su hermano estaban muriendo, ¿no? Contaba de una señora que, viejita, que le mandó a decir a su esposo que estaba muriendo, murió finalmente de COVID, dígale a mi esposo que lo he amado toda la vida. Bueno, eso es, Javier, yo creo que la conversión a la que aspiramos en este tiempo es que se nos rompa el corazón para tener esa sensibilidad, esa compasión que es la compasión de Dios. Y eso ya va a estar generando un clima nuevo en nuestro mundo. Yo no sé cómo vamos a salir de esto, no sé si vamos a salir mejores, pero creo que si en nuestras comunidades cristianas alentamos estos sentimientos verdaderamente evangélicos, vamos a hacer el aporte que Dios está esperando que demos en este tiempo que nos toca vivir, ¿no?
El Señor nos dice también, porque lo dice la palabra, que misericordia quiere y no sacrificio. ¿Cómo se entiende esto, Padre, a la hora de ofrecer una privación de uno? ¿Dios quiere esa privación? Y si no la quiere, y en realidad lo que más quiere es misericordia, ¿cómo lo tenemos que merituar nosotros y llevarlo a la práctica para que no sea una práctica intimista, digamos, algo que con lo cual me autoalabe, ¿no?
Sí, la cita del profeta y que la retoma Jesús, ¿no? Cuando él, acuérdate que cuando está con los amigos de Mateo, que son publicanos, pecadores como él, que Mateo los ha ido a llamar después que ha encontrado a Jesús, y los fariseos empiezan a murmurar, dice el maestro de ustedes, le dicen a los discípulos, come con estos pecadores. Sí, le dice Jesús, porque el médico ha venido para los enfermos, misericordia quiero y no sacrificio, es decir, el culto que Dios quiere, que es lo que está en el centro del culto cristiano, eso es la Eucaristía, es el amor que entrega la vida hasta el final y que se juega sobre todo por los más pobres, por los vulnerables, por los que sufren, decíamos recién, ¿no? Yo creo que desde aquí tenemos que trabajarnos espiritualmente. Vuelvo sobre el ayuno. Nosotros hacemos muchas formas de ayuno. Tenemos que hacer un análisis, nos tienen que hacer un análisis de sangre y nos obligan a ayunar desde el día anterior. Bueno, ese ayuno tiene un sentido. Ayunamos porque queremos bajar unos kilos o por una cuestión de salud. Lo importante en estas prácticas como el ayuno, vuelvo sobre el ayuno, porque parece que la cuaresma nació así, un gran ayuno preparándonos para la Pascua.
Padre, perdóname que te interrumpa. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un mensaje que nos va a servir para esto. Si te parece, lo escuchamos y nos va a servir para seguir conversando.
Buenos días, Javier, como siempre. Muy bueno tu programa y los programas todos en general. Hoy miércoles, cuaresma, como estás diciendo ahora, siempre escuchando Radio María. Quiero saber, para Tano, yo hace 13 años que estoy operada del corazón, soy una señora mayor ya, y este año digo, voy a hacer esto. Una compañera me llama y me pregunta si esto, y yo no le sé contestar si puede comer un pedacito de pan porque ella toma remedio como yo, pero no así, no estaba operada. Y yo quiero saber si en esta situación, y mi cardiólogo me dijo que, bueno, las 4 comidas infalibles tengo que comer, así que para tomar mis medicamentos. Quiero saber eso porque quiero hacer el ayuno este año, quiero hacer. Espero contestación. Bendiciones, gracias.
Bueno, ahí vemos, Padre, ¿no? La sencillez de corazón, digo, que también además se mezcla con esta otra cuestión que a veces que corre el riesgo de querer ser asumida porque es una práctica impuesta. Digo, me parece que está excelente el mensaje como para hablar de esto que estabas mencionando antes, el sentido verdadero del ayuno.
Es la actitud de fondo, Javier, es decir, es el deseo de volver a Dios, como vuelvo a lo antes, deseo de Dios y deseo de fraternidad. Esto es lo que tenemos que alimentar. El profeta, tanto Isaías como Joel, Isaías dice, mire, de parte de Dios, el ayuno que yo quiero es que abran las cárceles, que se acerquen a los pobres, que visiten a los enfermos, ¿no? El Papa añade en el mensaje, ayunemos un poco de tantas noticias que nos llenan el corazón de amargura. Alguno incluso leí esta mañana que decía, durante la cuaresma no me sigan en Twitter porque voy a hacer ayuno de Twitter, ¿no? Bueno, son gestos externos, pero el gesto externo siempre está al servicio de lo interior, que aquí es cultivar esta actitud evangélica de amor a Dios y amor a los hermanos, de cercanía, de perdón, de buscar y de desear la reconciliación. Cuando el Papa habla en el mensaje de la esperanza, habla de la reconciliación. Y es desde aquí de donde cada uno tendrá que ver cuál es el ayuno acomodado a su situación personal. Porque una cosa es el ayuno que puede hacer un muchacho, una chica de 20 años, que se siente invitado a tener como un gesto de comunión con Jesús, que Jesús paciente, y por eso hace un ayuno un poco más intenso. Y otra cosa es como es el caso de esta señora, que me pareció muy bueno el testimonio, ¿no? Más allá de que la Iglesia dice que pasado los 65 años la persona no está obligada a hacer el ayuno, pero si hay una situación de salud donde yo tengo que alimentarme porque tengo el deber primario de sostener mi salud, la Iglesia nos invita a la comunión con Cristo muerto y resucitado, a Cristo paciente, al Cristo que sufre la pasión, de otro modo, ofrecerle al Señor ese sacrificio. Señor, yo quiero hacer un ayuno, quiero comulgar con vos y tener tus mismos sentimientos, beber tu cáliz, como le dice Jesús a los zebedeos cuando se le sube el orgullo a la cabeza. Quiero beber de tu cáliz. Bueno, no lo puedo hacer ayunando materialmente, privándome voluntariamente de alimentos porque mi salud me lo impide, pero lo haré de otra manera. Voy a escuchar más intensamente la palabra de Dios. Voy a cuidar mi corazón para que florezcan en él sentimientos de compasión, de reconciliación. Voy a tender la mano a alguien que convive conmigo. Bueno, ahí la creatividad es grande si nos dejamos guiar por el Espíritu. La práctica externa es importante, pero en tanto y en cuanto las posibilidades y la vida de cada uno y las circunstancias de cada uno. Lo importante es lo que llama la Iglesia la penitencia interior, que se nos rompa el corazón, que nuestro corazón normalmente de piedra se convierta en un corazón de carne porque quiere vivir el Evangelio. O mejor, mira, porque no me satisface ese modo de decirlo, lo que acabo de decir, porque en realidad la penitencia, la conversión, es una gracia, es un don de Dios. Nosotros le ofrecemos a Dios algún gesto externo, leer más la palabra de Dios, privarnos de un alimento, participar en la Eucaristía, pero siempre con la actitud del pobre que dice, en definitiva, Señor, es tu espíritu el que rompe mi corazón, es tu gracia la que me transforma interiormente. Por eso la Iglesia nos enseña que cuando nos vamos a acercar al sacramento de la reconciliación, pidamos la gracia del arrepentimiento. No es que yo me arrepiento y Dios me perdona. Dios, porque está dispuesto a perdonar, me regala la gracia del arrepentimiento, de la conversión, y lo corona con la absolución sacramental. Me parece que este es el camino espiritual, no me parece, este es el camino espiritual a la que la Iglesia nos invita. La conversión es una gracia, y permitime añadir esto otro. La penitencia, la conversión conllevan una gracia especial de alegría. Por eso Jesús dice, si ustedes van a ayunar, no se pongan tristes, así como hacen los fariseos que aparecen demacrados para que los otros sepan que ayunan. No, ustedes perfúmense con el perfume de la alegría. Estoy en el camino del hijo pródigo. El padre ya me está mirando, me está abrazando, me está poniendo el anillo de hijo, me está revistiendo con su gracia, y eso es una alegría muy grande, ¿no?
Hermoso, padre. Nos dice, nos comenta un oyente, dice, sé que no tengo que juzgar, pero siento cierto dolor porque veo que mis hijos, mis nietos, no viven, no experimentan o no ven el sentido de la penitencia, estas privaciones, el ayuno. ¿Cuál es el mensaje para este sentimiento, padre, esto que se vive también generacionalmente?
Bueno, me parece muy bueno. Yo sinceramente lo meditaba esta mañana pensando en la segunda lectura del domingo, que es del apóstol San Pedro, donde él evoca el diluvio. Y él empieza diciendo, Cristo murió por todos, uno por todos. Y en el diluvio, Moisés se salvó en el arca, él, su familia y todas las parejas de animales, puros e impuros, dice el texto del Génesis, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Mira, esa es la ley del Evangelio. Uno murió por todos. ¿Por qué a veces en nuestra familia nos pasa a todos, Javier? Me pasa a mí, seguramente a vos, y como dice este oyente, y he escuchado muchísimas veces a mamás, a esposas, normalmente son las mujeres las que tienen esa sensibilidad, Yo quisiera que mis hijos fueran a misa, quisiera que mi marido me acompañara, quisiera que mi familia viviera la Navidad, viviera la Pascua y no me llevan el apunte, me dejan sola, se burlan de mí. Bueno, mire, uno por todos. El Papa Benedicto tiene una idea muy linda, la ha expresado muchas veces. Dice que pensemos en el arca, Noé en el arca con su familia. Ese pequeño resto lleva en sí la esperanza del mundo. Y a través de ese pequeño resto, Dios hace llegar su gracia de conversión por los caminos que solo Él sabe. La vocación del cristiano es ser mediador en Cristo, es en Cristo ser canal de gracia para nuestros hermanos. Solo que Dios, solamente Él sabe cómo nuestra oración, nuestra penitencia, ese dolor que sentimos porque un familiar no quiere, no participa, no se da cuenta de lo que significa Cristo, la fe, la iglesia. Bueno, solo Dios sabe cómo ese dolor unido a la pasión de Cristo va a fructificar en la salvación de ese familiar y del mundo entero. Yo creo que esto para mí es muy importante porque creo que es un mensaje muy grande para lo que vive la iglesia hoy. Yo el domingo celebré misa en una pequeña comunidad aquí en Quebracho Herrado. No éramos 20 personas en la misa, pero era un domingo espléndido por otra parte. Digo, esta comunidad es una comunidad viva, además porque los conozco, conozco al cura, conozco la gente que está ahí. Digo, está bien, la iglesia no está llena, no está llena físicamente, pero está llena de una fe viva y esta fe repercute, trae gracia, no sé cómo decirlo, a todo lo que a esa hora estaban durmiendo a pata ancha en el pueblo porque no sentían ganas de ir a misa o no sentían, no les cubrían el sentido. La iglesia hoy, en este cambio de siglo, en esta transformación tan grande como la que afecta a nuestro país, tiene que redescubrir lo que significa ser un resto, no para enorgullecerse, sino para crecer en humildad y en sentido misionero, en ese sentido que lo estoy diciendo. Es lo que se me ocurre decir ante esta intervención de esta persona que me pareció muy, muy, muy buena.
Gracias, padre. Bueno, ahí también lo mencionaste, en el mensaje del Papa hay una invitación, me parece, al silencio, ¿no? Para este tiempo en particular, porque dice el Papa, nos llama a silenciar esto que mencionaste vos, la saturación de información y de productos de consumo, dice. A ver, tenemos que apagar la tele, dejar un poco las redes sociales, etcétera, ¿te parece, padre?
Cada uno véalo. Yo creo que es un mensaje muy sensato y creo que, yo decía recién, en tanto y en cuanto nos ayuden a adquirir libertad interior frente a Dios y frente a nuestros hermanos, que hay una saturación de información no solo sesgada, sino una información que apunta a agriarnos el corazón. Yo a veces uso esta imagen. Es como si a la mañana me levanto y en vez de tomarme un termo de mate, me tomo una botella de vinagre. Quedo avinagrado para todo el día. Entonces ya yo mismo me pongo en una situación espiritual de tener la mirada sobre mí mismo, sobre el mundo, sobre las personas con las que convivo, sobre mi país, sobre la iglesia, una mirada avinagrada. Por eso hacer ayuno de estas cosas, cada uno lo tendrá que ir viendo de acuerdo a su situación personal, a su responsabilidad. Me parece que también es una buena experiencia. Creo que el Papa lo ha dicho varias veces, no solo ahora en este mensaje, sino que varias veces nos ha invitado a tener una actitud de adulta libertad interior en el uso de los bienes, de todos los bienes terrenos también, de las redes, de los medios, de la tecnología, ¿no? Para no olvidarnos que lo que Dios quiere de nosotros, nos quiere a nosotros de pie, resucitados, dueños de nuestra libertad, de nuestra vida y no esclavos de este tipo de cosas, ¿no? La experiencia de Cuaresma es una experiencia de liberación, por eso uno de los íconos bíblicos de la Cuaresma es el camino del pueblo de Dios por el desierto, conducido por Moisés, que de la esclavitud va hacia la libertad. Bueno, esa experiencia es también pascual, ¿no? De la esclavitud a la libertad, de la esclavitud a la vida. Bueno, eso es lo que cada uno de nosotros tiene que vivir. Creo que cada uno tendrá que ver y elegir muy bien. Yo creo que no hacerse grandes propósitos, no voy a ver televisión en toda la cuaresma. Así, bueno, yo voy a reducir mi tiempo, por ejemplo, de uso del celular, que es ahora una esclavitud para todos, lo voy a reducir a determinados momentos, eso, y voy a dedicar más tiempo a una buena lectura, por ejemplo. Son consejos que cada uno tendrá que ir viendo y madurando en su propia vida, ¿no?
Padre, justamente tiene que ver con esto que decías hace un ratito nomás. Este paso, digo, de la esclavitud del pecado a la liberación o a la libertad de la gracia de Dios. El tema es que a veces, y nos pasa, también lo digo personalmente, nos ha pasado con que, bueno, decimos, entramos en cuaresma y entramos con esto de aceptar, de asumir algún tipo de privación en el orden y en el sentido de que la dijiste, pero es como que subyace una desesperanza, ¿no? Es decir, los problemas que tenemos, nuestros defectos que sabemos que nos hacen mal, pero que ya hemos perdido la esperanza de poder cambiar y de poder cambiarlos a nosotros y a los otros. ¿Cómo lo manejamos y cuál es el mensaje que quiere darnos el Señor en el camino cuaresmal sobre esta desesperanza que subyace en este tiempo?
Tendríamos que dedicar otro programa, Javier, a responder esta pregunta, porque es el corazón de la vida espiritual, me parece a mí, ¿no? Es decir, el camino espiritual, a mí me gusta hablar de la biografía espiritual de cada uno de nosotros, porque es el modo, es cobrar conciencia sobre el modo como Dios ha pastoreado nuestra vida, ¿no? Yo intento todos los días rezar el Salmo 22 cuando me levanto. Señor es mi pastor, nada me puede faltar, en verdes praderas me hace descansar, me conduce a las aguas tranquilas, reparas mi fuerza. Aunque cruce por oscuras quebradas, no temeré ningún mal. Y fíjate, hasta ese momento el Salmo ha hablado en tercera persona. El Señor, Él es mi pastor, Él me conduce. Y ahí cambia y empieza a hablar en segunda persona. Aunque cruce por oscuras quebradas, no voy a tener ningún miedo, porque vos vas conmigo. Tu vara y tu callado me infunden confianza. El antídoto contra la desesperanza, la desilusión, ese bajón interior, los que alguna vez hemos sido acosados por el fantasma de la depresión, sabemos que esto no es solamente falta de pila, sino que hay una situación interior que excede nuestra capacidad. ¿Y cuál es el antídoto contra eso? Y es el corazón del Evangelio, Javier, es dejarnos mirar por Jesús, que comienza a ser un tú viviente que me interpela, no porque me está exigiendo una proeza espiritual, sino me interpela porque me interpela con su amor, ¿no? Es la gran pregunta de Pablo al final, en el capítulo 8, ¿no? ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? Estoy convencido, dice Pablo, que nada ni nadie, ni la aflicción, ni la espada, ni el hambre, ni las persecuciones, nada jamás podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Jesucristo. Por eso me parece tan importante uno de los núcleos duros del ministerio del Papa Francisco, que por otra parte retoma lo que de Pablo VI, pasando por Juan Pablo y Benedicto, ha sido el corazón de la misión de la Iglesia, creo que es la herencia del concilio, el querigma, ¿no? Perdóname, el domingo pasado, o el sábado, no me acuerdo, veíamos con los curas de la catedral una entrevista que le hacían a Leo Dan, que es evangélico, y Leo Dan volvía una y otra vez sobre el querismo, aunque los periodistas siempre se escapaban del tema religioso, hasta que al final terminaron hablando. Y yo decía, al final Leo Dan, en este programa de la televisión, está hablando del querigma, lo que significó para él el encuentro con Jesucristo, cómo le cambió la vida, cómo le colmó el corazón, y lo arranca de la desesperanza, de la desilusión. Es el gran trabajo de la vida espiritual. ¿Cuál es la finalidad de la cuaresma? ¿Cuál es la finalidad de la penitencia, del cambio, de la conversión a la que nos llama? Lo que algunos autores espirituales llaman palabras del Evangelio, ¿no? Palabras de la Biblia, del Salmo 50. Ofrecerle a Dios un corazón quebrantado. Señor, yo no tengo más que esto, es lo que te doy. Y al final de ese quiebre no está una vida que se hunde, sino que están los brazos del padre que me acoge, que me abraza, un padre con corazón de madre, ¿no? Esa es la experiencia espiritual más grande a la que tenemos que apuntar. Yo creo que mira, la iglesia hoy tiene muchos desafíos que van desde la ecología, la política, la economía, pero nuestra misión de fondo es eso, es llevar esperanza a las personas en un tiempo donde la gran prueba de la humanidad es, como vos bien lo señalabas, Javier, la desilusión, la desesperanza, no tener más razones para vivir. Esa es la gran prueba de la sociedad secularizada. Sin Dios, el hombre está solo. Nosotros hemos recibido a Dios y de Dios hemos recibido esperanza. Y esa esperanza tiene un rostro, es Jesucristo. Y eso es lo que también desde el testimonio de nuestra propia biografía espiritual, así marcada a fuego, ofrecerle a nuestros hermanos. Ahora, aquí, perdón, me estoy extendiendo, pero aquí simplemente lo digo. Aquí asoma una experiencia fundamental cristiana, que es la oración. Yo me pregunto, mira, me lo he preguntado mucho repasando el año que hemos vivido, el 2020. Me he preguntado si no cedimos demasiado rápido a esto de cerrar los templos, del culto público. Lo hicimos a conciencia, pero me doy cuenta que esto ha tenido una serie de consecuencias espirituales. Una de ellas tiene que ver con la vida de oración. Lo digo en positivo. Tenemos que cultivar un camino personal de oración. Nuestras comunidades cristianas tienen, como soñaba Juan Pablo II, ¿no?, ser casa y escuela de oración. Porque un cristiano que no reza, decía Juan Pablo II, está en situación de riesgo, en situación de que el mundo, con su frialdad, tome la posta y sea verdaderamente el que gobierne nuestra vida. La oración es apertura a la palabra de Dios y la palabra siempre nos consuela, siempre, siempre. Nos ilumina nuestra vida, nos consuela y nos fortalece, ¿no? Eso es lo que se me ocurre decir.
Padre, te agradecemos muchísimo porque tengo anotado aquí un montón de claves que hemos sumado al mensaje del Papa Francisco para seguir profundizando y para volver a encontrarnos nuevamente con de distintas maneras, con un montón de creatividad que ha surgido en el diálogo y en todo lo que dijiste. Así que agradecerte en nombre de todos los que te hemos escuchado.
Buena cuaresma para todos, ¿eh? Y la cuaresma apunta a la Pascua, eso no nos olvidemos.
Un abrazo grande, ¿eh? Que tengas muy buen día.
Gracias, buen día. Chao.
Bueno, riquísimo el diálogo con el padre obispo Sergio Buenanueva, que es obispo de San Francisco, siempre dispuesto a dialogar con nosotros, ¿eh? Y con una profundidad y precisión admirable, teológica y espiritual. Así que bueno, le damos gracias a Dios por este regalo que nos ha hecho de esta conversación con el padre obispo Buenanueva.